Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 de la mañana. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 20 grados 2 décimos. Humedad 55%. Aseguran que el acuerdo con Estados Unidos es un listado de obligaciones para la Argentina. Por Radio Provincia, la integrante del CEPA, Lucila Rivolta, dijo que nuestro país se compromete a abrir sus mercados sin controles.
No es un acuerdo bilateral, sino un listado de obligaciones para Argentina y una sola para Estados Unidos, que también es un poco, no está muy clara. Básicamente, Argentina se compromete a abrir el mercado industrial y agrícola, ¿no? De todo lo que es autos, maquinarias, medicamentos, químicos, carnes, bueno. Y todo eso ingresaría bajo normas y certificaciones de Estados Unidos, ¿no? Sin controles del país. Es decir, que el país renuncia a funciones que siempre mantuvo, por ejemplo, el Senado, la NASA, la MAD, ¿no? Y esto aclarar que es de manera irreversible.
Comienzan las indagatorias por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy declara el empresario y exfuncionario Miguel Ángel Calvete, acusado de ser operador de las droguerías, mientras que mañana será el turno del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La causa por coimas está a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanelo y tiene a 15 imputados. Mario Seco pidió que el peronismo se deje de joder y apoye el paquete económico de Kicillof. El jefe comunal de Ensenada y referente del Movimiento Derecho al Futuro apuntó contra la Cámpora, destacó el esfuerzo del gobernador y recordó que los intendentes se están matando para sostener la situación social.
Tienen que ayudar. Tienen que votar el presupuesto, tienen que votar el endeudamiento, no tienen que votar la impositiva, déjense de joder. Les digo a los diputados de la Cámpora, a los demás, a los de Martín Zarrualde, a todos. Lo digo, déjense de joder. El gobernador está haciendo un esfuerzo tremendo. Los intendentes nos estamos matando. No sabés lo que estoy transpirando en la camiseta. Nunca laburé tanto para sostener el hambre que tengo en la ciudad. Todos los intendentes están iguales. Están contando las moneditas a ver qué es lo que pueden hacer. Entonces dejémonos de joder. No hay que especular que nos vaya mal para venir vos.
Deportes.
Los Pumas formarán parte en el 2026 del primer National Championship de Rugby, que reunirá a las principales potencias mundiales de la balada. La selección argentina de rugby ya tiene el calendario confirmado para este nuevo certamen, que fue creado por Seis Naciones y Insanzar, y enfrentará a los combinados más importantes de cada hemisferio. Por el norte participarán los seis seleccionados que forman parte del Seis Naciones: Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Mientras que por el hemisferio sur lo harán los cuatro equipos del Rugby Championship: Argentina, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, mientras que Fiji y Japón serán los invitados de lujo que representarán a este último hemisferio. José Goncalves, Informa Provincia.
3 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial el cielo está despejado, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Bienvenidos, bienvenidas. Han pasado 3 minutos de las 9 de la mañana. Estamos arrancando una edición más, la de este martes 18 de noviembre de 2025. de Es un Montón. Los acompañamos como todos los días hasta las 11 del mediodía. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Te doy ya mismo la bienvenida a Yelen Martínez. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Hola, Lava. ¿Cómo andás? Buen día para todos los que andan del otro lado. Hoy también, ¿eh? Un día de solazo. Hashtag solazo.
Tengo que decirte que calor. Ya a esta hora temprana de la mañana estamos trabajando con la ventana del estudio abierta. Tenemos la fortuna, hay que decirlo, en esta radio, de, a diferencia de muchas otras emisoras, podemos darnos el lujo de abrir la ventanita, sí, y que corra el aire en el estudio para no entrarle ya desde tan temprano el aire acondicionado que a veces no, hace
y
mal.
Da, y nos da el solcito acá.
Pero se hace necesario, ¿eh? Porque sí, sí, la verdad está pesadito el arranque de la mañana. ¿Cómo te llevas con un arranque de mañana sin redes sociales, o por lo menos sin la red social más peleadora de todos?
Mira, no mal.
De todas, la que para mí elegimos, lamentablemente, los periodistas, que es Twitter.
Sí, claro.
Se cayó hace un ratito.
Mira, no mal. Me preocupé cuando venía para acá porque dije, no tengo datos, no estoy pudiendo yo ver qué está pasando, y me puse un poco nerviosa porque es el rato donde uno, mete la cabeza en las noticias para ver qué está pasando. Pero la verdad, yo vengo laburando mucho el tema de la cantidad de uso de redes. Así que estoy bastante tranquila con eso, ¿viste? Estoy casi no usando Instagram, subo historias y lo dejo. No, ¿viste? Y con Twitter lo mismo, lo uso en algún momento del día. Este era uno antes del programa. Y después algunos momentos a la tarde cuando estoy laburando para el diario, pero lo tengo a raya. Me estaba generando mucha ansiedad.
¿Te aparece en el teléfono cada tanto ese informe que te dice esta semana usted incrementó el uso de pantalla, no te discrimina por redes sociales, pero la verdad, lo que uno más usa en el teléfono, ¿así?
Sí, yo sí
puedo ver. ¿Discriminado por porque tenés alguna aplicación en especial?
Ahora la borré porque la última vez que lo vi me puse muy triste.
¿Sí? ¿Porque te marcaba un aumento constante del uso?
No, tenía 8 o 9 horas de redes sociales.
Es un montonazo, si uno hace la cuenta, es casi las horas
que... No encontró una hora para hacer ejercicio, pero tenía 9 de Twitter.
Vos sabés que a veces yo me asombro con la cantidad de uso de pantalla, porque pienso eso que vos decís.
Adicción.
¿En qué momento uno usa tanto el teléfono? Evidentemente está la adicción, que no te das cuenta y lo usás a niveles que te ocupa lo que en otra época, en la división clásica de la era de la revolución industrial, debería llevarte
la jornada laboral.
Sí, 8 horas, ¿viste? 8 horas estás entregando a las redes sociales. Además, en particular, con esta que no anda ahora, con Twitter caído, tenemos un poquito de paz, porque la verdad sirve para poco más que para pelearse.
Sí, por lo menos que operen en otros lados.
Sí,
que
el no gobierno debe estar preocupado, porque es la preferida del gobierno, ¿no?
Tampoco les ha ido tan bien, los últimos meses en
No,
en
han
Twitter.
Perdido han perdido mucha...
La arena virtual se les complicó.
O sea, han perdido mucho protagonismo digital. Alguna de las consultoras que se dedican especialmente a eso, Adoc, por ejemplo, lo marca. Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, martes, ¿todo bien? ¿Y ustedes?
Bien.
¿Arreglaste el mate, Lea?
Todavía no arreglé el mate, pero les voy a arreglar la vida con este tip que les voy a dar.
A ver.
Sobre todo a vos, Bardiñas, que estás mucho tiempo con la cuestión del teléfono y las redes sociales. No sé si vieron, hay que ver, según el dispositivo que tengan, el sistema operativo, pero ahora los teléfonos ya vienen con un sistema incorporado.
Ah, tipo timer.
Claro, que vos podés, por un lado, ponerle límite de uso a las apps por día. Es decir, yo quiero usar Instagram 2 horas por día.
Está bien eso,
Cuando llegás a esas
no
2 horas, el teléfono te tira un aviso y no te deja ingresar, salvo que vos pongas, quiero seguir un rato más.
Sí, claro, que seas un terco y que digas, aún con mi autolimitación,
fallando a vos mismo si haces eso. Y yo que soy muy rigurosa con algunas cosas, yo no volvería a entrar nada más que para no sentir que claudiqué contra mis propios límites.
Bueno, eso por un lado. Y después también está la opción, porque antes por ahí tenías que bajarte una aplicación para hacer esto, ahora la mayoría de los teléfonos modernos lo tienen incorporado, de la distancia a la pantalla, que es una cuestión a la que muchos no prestan atención. No.
¿Cómo es eso de la distancia a la pantalla?
Viste que ahora con el reconocimiento facial, la mayoría de los teléfonos tienen el famoso Face ID, cuando el sistema operativo nota que vos estás muy cerca de la pantalla, te tira una alerta, esto es para reducir la fatiga visual, digamos.
Está bueno eso, no sabía.
Son datos para tener en cuenta. Por el día a día y en la sumatoria, influyen.
Buen día, Cecilio Panela. ¿Cómo anda?
¿Cómo
le va?
¿Todo bien?
Usted creo que no tiene este problema. No lo veo con perfil
adicto
a redes sociales.
Para mí es chino básico todo esto que están hablando.
Igual,
¿no?
Pará. ¿Vos, Panela?
No, chino básico, ¿no?
No, lo mío es
los diarios.
A full, sí.
Porque estás re sobreinformado.
Las páginas,
¿usted
sí,
se sienta
pero,
con el café? ¿Usa diario papel o se cambió a la edición online?
Miti-miti.
Miti-miti.
A la mañana, por ahí
la edición online, la mira... desde el teléfono o entra
a no, la... No, no, en la compu.
Usted sabe que ese es un consumo casi en extinción también.
Sí.
El 90% del consumo de noticias, 80 y pico, uh-huh.
Perdí, entra por no red. Perdón, lo vi ayer. Justo ayer estuve viendo ese informe.
No, se hace a través del teléfono. Sí. Casi claro. Nadie entra a la
web. Las rutas
a las
de consumo y de información entran por las redes ahora.
Sí, absolutamente. ¿Sí? El problema es que, bueno, la calidad de la información... que circula por ahí. Y es muy brava. Pero bueno, así estamos.
Hay mucho sapo ahí.
Una preciosa mañana de primavera en la ciudad de La Plata, sí. En toda la provincia de Buenos Aires, que nos anticipa un fin de semana en el que vamos a descansar. Qué bien que me viene volver de las vacaciones
para
y
descansar.
Que la primera semana Pichín. Haya fin de semana XXL.
Mira, acá hay un desierto, estamos todos corriendo bajo el vaso de agua, viste, estirando el bracito para llegar al fin de semana y vos venís trotando al grado.
Yo vengo con aire.
Lea Massa también. Sí, también. Así que ustedes nomás
aire.
Deberían venir acá a estar.
Pero a mí no me miren porque yo voy a trabajar todo el fin de semana largo.
Es verdad, vos tenés contienda de
política. Y les doy una buena noticia, sí. No sé si es buena, creo que volvió Twitter.
Ah,
así
bueno,
que nuestro compañero San Pedro, que usa Twitter 24/7,
sí.
Está contento.
Este igual XXL para alguna parte de la de los trabajadores es XXL, para otras no, es sí. XL nada más.
Solo XL.
Porque el viernes no es feriado nacional, el viernes es día no laborable, o sea que depende de la patronal en cada caso si te lo dan o no te lo dan. En general en el Estado suele dárselo. Sí. Pero en las empresas privadas, en muchos lugares, no.
No, ojalá se lo den a todos, pero no, es cierto que no hay mucha gente que labura el viernes.
Sí, absolutamente. Sí, sí. Así que bueno, XXL o XL, bueno, de todas maneras, sí. Si el tiempo acompaña, bueno.
No, y habrá que ver.
Es el último del año, ¿no?
A ver, eso te iba a decir, habrá que ver cómo viene el pronóstico, que ahora lo podemos chusmear porque no lo vi.
Queda uno, y en diciembre, ¿no?
Nos queda el de diciembre, el del 8.
El lunes 8.
El del 8 de diciembre.
Ah, no, eso.
No, es el último, es el último.
Este es el que se usaba habitualmente para ir a reservar para las vacaciones, ¿no?
Iba a decir que además es un fin de semana importante estratégicamente para el turismo. Primero porque el gobierno, ya sabe, los números, provincia de Buenos Aires también, han sido muy difíciles los últimos números de los fines de semana largos. Recordemos que nos fue muy mal en Argentina con el tema del consumo interno porque está carísimo irte 3-4 días a cualquier lado. Así que ojalá le vaya bien a la costa argentina, ojalá le vaya bien a las provincias, a Mendoza, al sur, porque son 4 días y necesitamos que el turismo se vaya entrando en calor para salvar las papas el verano, básicamente.
Toda la provincia.
Yo utilizaba el de octubre.
¿Vos utilizabas el de octubre?
Hace era un poquito más
previsor.
20 años a esta parte, agarraba el auto, me iba el feriado largo de octubre para alquilar para enero.
Dos veces lo hice.
Se usaba mucho eso en alguna
época. Estamos hablando de 20, 25 años atrás, claro. ¿No?
Sí,
estaba viendo algunas cuentas que empiezan a hacer, viste, sobre todo esas webs especializadas en turismo y demás, y como el tipo de cambio sigue atrasado, por más que el gobierno sostenga lo contrario, no viene muy bien la previsión, no. Porque el turismo en los países limítrofes, para la franja de clase media alta que todavía se puede ir, o media alta que todavía se puede ir de vacaciones en Argentina, bueno, si hace la cuenta... En los países limítrofes, la oferta sigue siendo muy tentadora contra lo que es el turismo interno. Así que vamos a ver lo que pasa. Seguramente en la semana vamos a estar repasando qué es lo que dejó en esta materia el fin de semana al arco. Verdiñas, ¿nos ponemos a trabajar un poco?
Y dale, abramos la página de la Informazón, porque pasaron cosas aunque Twitter esté cerrado.
Y
bueno,
no,
ya abrió igual.
Pasaron cosas y no están pasando cosas también.
También.
Quiero traer a colación un tema que no está... en la tapa de los grandes diarios argentinos hoy, pero que es esencial, vital para el desarrollo de la gestión en la provincia de Buenos Aires, yo lo pondría en estos términos, para la vida cotidiana de todos los bonaerenses, aunque no parezca, y me estoy refiriendo al tratamiento, la aprobación de 3 proyectos claves, que son el de presupuesto para el año que viene, la ley impositiva, la ley fiscal para el año que viene, la que establece qué impuestos vamos a pagar los bonaerenses durante todo el año, y el proyecto de financiamiento / endeudamiento, 3 proyectos que está reclamando hace ya bastante tiempo el gobernador Axel Kicillof en una negociación muy difícil con la oposición y además con alguna tensión o alguna conversación con algún grado de dureza con sectores del propio oficialismo, bueno, en este intento de que estos 3, insisto, proyectos claves se aprueben antes de que se produzca el recambio
parlamentario de diciembre. Hay urgencia en la provincia porque se aprueben estos proyectos, porque por un lado la necesidad de financiamiento tiene que ver con sostener actividades esenciales de la provincia de Buenos Aires en un contexto, ayer lo decía una vez más Carlos Bianco y lo viene diciendo el gobierno en todas las oportunidades que puede, el gobierno nacional ha aplicado un torniquete financiero sobre la provincia de Buenos Aires que la complica en el momento de pagar los salarios, en el momento de sostener el funcionamiento de los hospitales, en el momento de pagar los gastos de seguridad, bueno, en todo lo que implica el funcionamiento cotidiano de un gobierno, y además no le atiende el teléfono para sentarse a negociar cómo sigue eso en adelante. Entonces, la aprobación de, de estos tres proyectos que de alguna manera le asegurarían a la provincia algún grado de previsibilidad y estabilidad, recordemos que el año pasado no se aprobaron ya y que estamos con el presupuesto del 2023 prorrogado, aparecen como, me parece, un dato central de la política de la provincia de Buenos Aires, que insisto, está descuidado en el tratamiento mediático nacional, pero que desde el punto de la provincia, de vista del gobierno de la provincia y de los habitantes de la provincia, es muy importante, y lo dejamos marcado, lo dejamos tildado, Aye, como un tema vital al que le vamos a prestar de ahora en más una particular atención, ¿no?
Sí, también aclarar que la legislatura retoma esa agenda de comisiones también con el tema del presupuesto 2026 como plato fuerte a partir de hoy, así que la información esta semana va a ser y mucha en relación a lo que vos señalabas, que son las deudas que provincia le está deudas en términos de políticas que la provincia le está demandando al gobierno nacional en un presupuesto que la semana pasada también hablábamos con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tiene tres ejes centrales que tienen que ver con que la provincia pueda hacer pie el año que viene, en un estratégico presupuesto que toma en cuenta también la falta de voluntad nacional para que la provincia de Buenos Aires pueda salir adelante y los números le den en verde. Hay algunos datitos más en relación a la provincia que también tienen que ver con un cruce que hubo con el embajador argentino, seguramente en un rato lo vamos a desarrollar.
Bueno, nos ponemos en marcha en términos musicales, si querés también, Verdiñas.
Y dale play, Claudito, nomás.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te da más 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Y 21 de la mañana, en un ratito ya venimos con todo lo que tiene que ver con un nuevo escándalo en el fútbol argentino. Lo tengo en gateras a Lea Massa, que ya quiere saltarle a la jugular a Chiqui Tapia por lo que pasó ayer en otro partido, en este caso en un partido de primera división entre Barraca Central y Huracán. En un ratito quédense, que vamos con un informe muy completo sobre toda esta situación. Ahora actualicemos los datos de cómo nos va a tratar el clima de acá al XXL Verdiñas, o por lo menos qué aparece en el horizonte.
Aparece solcito en el horizonte, ¿eh? En este momento 20 grados 3, siendo las, ¿qué hora es? 9 y 21 de la mañana, una cosa preciosa. Hoy tenemos como mínima 17 grados y una máxima de, atención, 29 grados para el día de hoy. Ya podemos estar hablando de temperaturas de verano, ¿eh? Si me lo permiten, permiso, voy a poner la palabra verano arriba de la mesa.
¿A partir de qué mínima se habilita la temporada de pileta?
No, ya está la pila habilitada.
Yo el domingo, no, el domingo,
sábado
no,
estuve todo el día en la pileta.
31 hicieron. A mis vecinos afortunados que tienen pileta, yo estaba en mi casa, pero
qué dolor.
Frito.
Qué dolor cuando te hacen el chapuzón al lado.
Escuchaba el plash, plash.
Y los nenes, ¡no!
Sí, todo eso.
Bueno, yo así estuve el sábado, que tuve un cumpleaños familiar, rodeada de niños, con una pileta, todos sacados, porque era su primer día de pile.
Sí.
Pero ya arrancó el sábado, ¿eh? Así que, como les decía, hoy máxima de 29 grados. Mañana tenemos una mínima de 17, con una máxima de 26, un poquitito más fresco, pero día te diría perfecto. El jueves aparecen las primeras tormentas aisladas. Ya estoy chusmeando el pronóstico del fin de semana. Va
¿cómo? Pará. ¿Cómo el jueves ya aparecen
las primeras tormentas? Y hay una tormentita aislada, sí, chicos.
Oh, Dios, no me den mala noticia.
A la tarde-noche el jueves, supuestamente. Pero bueno, veamos qué pasa. Eso después puede cambiar. Lo cierto es que estoy viendo el pronóstico del viernes, sábado, domingo y lunes. Bueno, podría ser más calor, pero va a estar lindo, parece. Bueno, va a haber solcito y va a estar entre 20 y 25 grados.
Bueno, me quedo con eso. Está muy bien.
Está muy
uno
bien.
De los temas de la mañana, Aye, sin duda, tiene que ver con la resolución de lo que yo denominaría el escándalo de la jueza Julieta McIntyre, que esa jueza que empezó siendo la responsable del juicio por la muerte de Diego Maradona, bueno, y terminó involucrada en ese caso.
Bueno,
en
un cual, escándalo.
Absoluto.
Lo venimos siguiendo todos los días, porque la verdad que, y lo de las audiencias también, sí, fue llamativo.
Sí, claro, acusada de, bueno, hacerse un autobombo a nivel Dios, porque era
una locura.
La protagonista de un documental que la mostraba ella como la gran responsable de ese juicio. Hoy se resuelve el jury, el enjuiciamiento de esta jueza.
Sí, señor.
Lo tengo a Rizo Olvidares cubriendo esta cuestión ahí en el Senado de la provincia. Entiendo, Rizo, que estás. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Hola,
¿qué te ha dicho?
En el anexo.
En 7:49.
Muy bien, en 7:49, perfecto.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, Rizzo, ¿vos?
Bien, muchas expectativas. Es la jornada final, podríamos decir, después de 7 audiencias que comenzó el jueves anterior, finalizó el jueves pasado, una semanita completa, de la cual en este momento lo que tengo que describir es muchísimo más colegas que en un montón de las audiencias. De las
y bueno, 8, es la última, Rizzo, ¿viste? Se suben todos al final.
Se sube todo, pero sí, bueno, pero hay muchas expectativas porque obviamente lo que se está definiendo es la destitución o no de Julieta Makisach. Básicamente, recordemos que es la jueza de el documental o presunto documental Justicia Divina, y lo que se va a definir es la continuidad como jueza o no. Hay que decir y hay que recordar que en la última audiencia ella hizo un pedido.
Sí.
Dijo que no quiere formar más parte del Poder Judicial y menos de la justicia como la está viviendo.
Ah,
eso fue lo que dijo. Y también,
ustedes no me echan, yo me quiero ir.
Sí, claro, una cuestión así, básicamente. Y pidió que justamente, dice, bueno, yo ya no quiero formar más parte, no me echen, pero quiero presentar la renuncia como lo había hecho, algo que hay que ver si los jueces le dan o no la posibilidad de esto. Lo que hay que recordar que acá básicamente se define si va a seguir o no como jueza.
Rizzo, te hago una consulta. Si la expulsan, se queda sin jubilación, ¿no? ¿Tenés ese detalle?
Sí, hay algo de eso. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella en la última audiencia. Estuvimos charlando un poco más tranquilo que lo que se ha mostrado en audiencia. Y le preguntaba, bueno, ¿por qué, si no querés seguir dentro de lo que es el Poder Judicial, por qué insistís con la renuncia? Y ella sola dijo, no tiene nada que ver con la jubilación.
Ah.
Y agregó que en realidad es por una cuestión de honor, que no quería manchar el apellido Makisach, haciendo referencia a la trayectoria de su padre.
Claro. También
pero sí hay algo de eso, que la diferencia técnica en cuestión de derechos es la renuncia te permiten continuar con la jubilación y la expulsión no.
Claro, está clarísimo. No obsta la resolución de este plano de enjuiciamiento con que se le siga un proceso en la justicia ordinaria tampoco, ¿no, Rizzo?
¿Para qué? Perdón.
No, digo que también, digo, más allá de lo que pase hoy, después puede haber una denuncia y un proceso en la justicia ordinaria también.
Sí. Recordemos que esta es la destitución y paralelamente va en curso la investigación penal. Es decir, hay una denuncia penal. Uno de los abogados que ha participado de la gran mayoría de las audiencias es Darío Saldaño, que es el abogado penalista justamente que acompaña a Julieta Makisach en el proceso penal. Uno de los que declaró es el fiscal que está llevando adelante la causa penal también. Bueno, está muy vinculado un juicio con el otro, por eso siempre es importante resaltar y remarcar que este juicio es la destitución. Lo tengo cerca a Rodolfo Baqué, Fito Baqué, que se anda rumoreando, le voy a preguntar, chicos, los molesto muy brevemente, Fito, estamos en vivo para Radio Provincia, muy brevemente, sobre una pregunta que anda dando vueltas, es, ¿van a presentar hoy una denuncia contra el resto de los jueces?
Sí, estamos presentándola ahora, estábamos esperando, la tenemos hecha desde hace tiempo, el pedido de jury contra Savarino y Di Tomaso, en principio, después vamos a ver si lo hacemos extensivo a la doctora Coelho, que tiene alguna actitud parecida a la de la doctora Makisach, en algún sentido. La doctora Coelho es la jueza de Diana Madrid, que no quiere hacer juicio, que no quiere trabajar. Y sí, hoy estamos presentando ahora, antes de las 10, antes de que salga el veredicto, estamos presentando el pedido.
Se da lugar y recordemos a la gente, a la oyentada, estamos hablando del tribunal que componía con Makisach.
Sí, está acreditado que Savarino y Di Tomaso sabían del documental, sabían todo, le permitieron sentarse de presidenta del tribunal cuando no correspondía y no se podía, era ilegal, y también cuando se hizo una denuncia en la justicia no fueron a decir, mira, yo tengo conocimiento, te ayudo en la investigación, Makisach ingresó la cámara, se quedaron callados y en vez de, pidieron 10 días para investigar los fiscales y ellos dieron 7 para achicarle para que no pudieran encontrar el documental. Eso hicieron Di Tomaso y Savarino. Gracias a ustedes, a la audiencia.
Bueno, ahí está Rodolfo Baqué, aprovechábamos a sacarle un testimonio de algo que recién cuando llegaba se rumoreaba, efectivo. Atención con esto, también es información y cuestiones que van a ocurrir en la mañana. se va a hacer una denuncia y extender lo que está ocurriendo con Macintosh, se va a pedir el proceso también para Savarino y Tomás.
Impecable, Rizzo, primicia incluida.
Buena data, Rizzo.
Gracias.
Un abrazo grande.
Bueno, a ver, ¿qué va a pasar,
Y bueno, es lógico,
¿no? ¿Se les complicó?
¿No?
Bueno, si pero hasta hace dos audiencias
no
venían... No, ellos venían chiflando bajito, incluso llegando... Llegaban a las audiencias diciendo, tengo ganas de declarar y contar todo lo que sé de Macintosh. O sea, estaban como muy concentrados claro,
tirándole
en hacer cargo.
Tierra a Macintosh. Exactamente. Es impresentable.
Olvidaste, una cosa no tiene que ver con la otra.
Pero ellos...
Pero ellos estaban implicados.
Estaban al tanto de todo.
Y mira vos.
Novedad incluida, entonces. Vamos a ver si finalmente, antes de que termine el programa, tenemos la resolución final, si expulsan o no expulsan a Macintosh de la justicia. Se hicieron ya, así como quien no quiere la cosa, las 9:30 de la mañana. Vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. El cielo está ligeramente nublado en La Plata. La temperatura 21 grados 5 décimos. Humedad 54%. Axel Kicillof inaugura obras en Ensenada junto a Mario Seco. Desde las 16:30, el gobernador y el intendente presentarán la remodelación y ampliación del edificio de control urbano municipal. Más tarde inaugurarán la nueva sede del Complejo Deportivo Club Belgrano, que permitirá sumar categorías de fútbol mayor, infantil, juvenil y femenino para 800 niños y niñas. Esta tarde la Comisión Investigadora de la Criptomoneda Libra en Diputados emite su dictamen. Luego de casi 3 meses de labor, el informe final señalará las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y su hermana Karina en un hecho que, a juicio de los legisladores, se encuadra en una presunta estafa. El documento incluirá también un duro cuestionamiento a las actuaciones del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Tayano, ambos responsables de investigar el caso. Mañana no se cobrará estacionamiento medido en La Plata. Es por el aniversario de la ciudad. Tampoco habrá clases ni actividad administrativa y el servicio de micro funcionará con la frecuencia de los días sábados. Hora 9:32 minutos y el tiempo en Tres Arroyos. El cielo está invisible con niebla. La temperatura 16 grados 4 décimos. Humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Pasaron de las 9 de la mañana, suena The Cooks en el aire de Es un Montón, haciendo una canción que a mí me parece preciosa, de las más lindas, te diría, de The Cooks, para relajar, que se llama Shine On.
Hablando de pop inglés, ¿viste lo que hizo Paul McCartney?
No, ¿qué hizo?
Largó un álbum que se titula Is That What We Want? O sea, ¿es esto lo que queremos?
¿Es esto lo que queremos? Que ¿pero ahora lo largó?
Ahora lo largó.
Mirá cómo me la morfé.
Pero ¿por qué te la morfaste? Porque en realidad no son canciones de Paul McCartney, sino son una trampita publicitaria para plantear una protesta de fondo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para crear canciones.
Me encanta.
¿Qué hizo Paul McCartney como parte de un álbum colaborativo con algunos otros artistas? Esto es algo que estoy leyendo ahora en The Guardian, así que veremos.
A vivo.
Sí, a vivo. Que es una protesta, bueno, contra el uso de la inteligencia artificial. Lo que hacen es un álbum silencioso, una canción, lo que se llaman una serie de grabaciones silenciosas. ¿Qué es esto? Varios artistas que están presionando al gobierno del Reino Unido para que reglamente el tema de a dónde usás inteligencia artificial para crear música, es decir, para que reglamente el funcionamiento de las inteligencias artificiales en la creación de contenido, valga la redundancia, creativo. Entonces, bueno, ponen silencio, ponen un sonido muy suavecito, ponen algunos ruidos, nada, esta una manera de poner sobre la mesa y sobre el tapete en la discusión pública. Son discusiones cuestiones que hace un tiempo imaginábamos imposibles, porque ¿quién iba a pensar que Paul McCartney podía sentirse molesto por algún tipo de competencia que le pueda plantear nada?
No, a él nada. Me parece que no tiene tanto que ver con lo que le pase a él en tanto la competencia con él, sino lo que está viendo que sucede con la industria. A mí me parece, es la primera vez que escucho igual sobre pedido de digamos, de regular el uso en la creación musical.
Sí. Ellos
no lo había escuchado.
Como concepto lo llaman...
Sí, críticas, pero no había escuchado.
No, pero está bien lo que decís. Ellos lo llaman contenido creativo, en línea general.
Claro,
¿no?
Está bueno.
Bueno, en este caso, nada más llamó la atención porque... Obviamente, si se involucra Paul McCartney, no es lo mismo que si se involucre cualquier otro artista menos conocido.
Nos cambiamos de tema, Lava, paso página. Tenemos en comunicación telefónica al diputado nacional y el presidente de la coalición cívica. Hablamos de Maximiliano Ferraro porque hay novedades en relación a la causa Libra y tiene que ver con un informe final que va a presentar esta tarde la comisión investigadora Libra, que lleva muchos meses desarrollando buena parte de los avances que se han dado en la investigación, que muchos han sido usados incluso por la justicia de Estados Unidos para avanzar también sobre los distintos implicados con la criptoestafa. Vamos a estar hablando un poco de cuáles son las cosas que presenta esta tarde en el informe la comisión investigadora, que ya están en las manos del fiscal de la causa, de Eduardo Tayano. Te saludo ahora sí al aire de Radio Provincia. Hola, Maximiliano, acá Aye Verdiñas y Andrés Lavaceli. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Ayelén y Andrés. Un gusto estar hablando con ustedes acá en Radio Provincia. ¿Cómo les va?
Bien, gracias. Gracias por los minutos. Sabemos que hoy es un día...
No, gracias a ustedes.
No, por favor.
Estamos a contrarreloj.
Sí, total.
Correcciones últimas del informe final.
Bueno, lo primero que tengo, obviamente, obligación de preguntarte es que, o un adelanto, lo que nos puedas contar, ¿qué vamos a encontrar y vamos a escuchar hoy que todavía no sabemos en ese informe final de la comisión?
Mira, lo primero que me gustaría decir que hoy concluye, si se quiere, una primera etapa investigativa de la comisión investigadora, y creo que a pesar de todos los obstáculos que nos puso la Libertad Avanza y sus aliados, vamos a presentar un informe contundente y bien fundado. Uh-huh. En lo que nosotros hemos corroborado y donde vamos a sostener que habría habido una estafa, negligencia, una confusión permanente entre lo público y lo privado por parte del presidente Javier Milei y la secretaria general de la presidencia, la violación de la ley de ética pública, y por supuesto eso va a ir acompañado con recomendaciones en el ámbito legislativo del Poder Ejecutivo y Judicial. Como ustedes saben, también tomamos la decisión de denunciar a los funcionarios que incumplieron sus deberes y obstruyeron la tarea en la comisión, no solamente ausentándose a comparecer, a prestar testimonio, sino a brindar información que es pública, no solamente para la comisión investigadora, sino para todos los ciudadanos en general. Denunciar también en este caso al juez federal Martínez de Giorgi y solicitar una sanción disciplinaria para el fiscal Eduardo Tayano. Y a su vez también vamos a promocionar, digamos, vamos a poner en el informe datos relevantes que nos han informado las distintas billeteras, exchanges, principalmente con respecto a Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Morales, que recordemos fueron el nexo con Davis y que llegaron a lo más íntimo del poder, habilitados por la Secretaría General de la Presidencia, no solamente en los días previos a lo que fue la promoción de un contrato que el presidente sigue sin poder explicar quién le pasó el número de contrato alfanumérico de más de 40 caracteres y que publicó ese 14 de febrero de este año acerca de las 19 horas en su cuenta oficial como presidente de todos los argentinos. Y esto, como ustedes saben, información de la trazabilidad del dinero y las supuestas cuevas cripto en donde habrían convertido en dinero físico las transacciones entre Davis, Terrones Godoy, Novelli y estas cuevas cripto, fueron corroboradas por la justicia y se encuentran en uno de los informes del Ministerio Público Fiscal por el cual Martínez de Giorgi determinó el congelamiento de este tipo de wallets, de billeteras digitales, ¿no? Y hay un dato relevante ahora de última hora que ha puesto Fernando Molina, un especialista que prestó testimonio en la comisión investigadora, donde, fíjense, ¿no? Una de las billeteras virtuales digitales llamadas Milei Kata y Libra Team vendieron tenencias por sol y estas billeteras no tenían movimiento hace 9 meses. Y este es el segundo movimiento que hacen en 2 días, y esto está sucediendo luego de esto que te decía, ¿no? De donde la justicia reconoció en el informe de la Fiscalía la trazabilidad del dinero de estos personajes del mundo cripto y muy marginales que llegaron al presidente Milei, y que a su vez también coinciden con la información que nosotros le acercamos al juez Martínez de Giorgi y en el día de ayer al fiscal Tayano, y a su vez, vaya cosa, coinciden en el día de que se presenta el informe final, ¿no?
Maximiliano, leyendo algunos adelantos periodísticos respecto de lo que puede ser o del informe que ustedes van a presentar, y te pregunto hasta dónde puedas adelantar también, se habla de una implicancia que hasta ahora no se conocía del presidente Javier Milei en una... Yo no me quedo claro si es en la misma estafa y es anterior a que se destape el caso Libra, o es en otra criptoestafa del presidente. ¿Nos podés precisar algo respecto de eso?
A ver, lo que sí yo les puedo confirmar que Libra no fue un hecho aislado. Bien. Que el presidente de la Nación no fue sorprendido en el mes de febrero con respecto a la promoción de Libra, sino que una situación similar, por ahí no de la misma envergadura, se había dado con el lanzamiento de Keep Protocol, que era un proyecto relacionado a inteligencia artificial. Recordemos que Libra era para el tema del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y que esto se empezó a gestar en lo que fue el Tech Forum en el mes de octubre del 2024.
Que tuvimos la presencia y la foto también, recordemos,
exactamente,
de la gente.
Exactamente, la foto de Julian P., que ingresó con un nombre falso a la Casa Rosada, correcto, autorizado por la Secretaría General para lo que fue este lanzamiento de Keep Protocol, que fue un proyecto que tiene que ver con este Tech Forum, donde también, recordemos, se decía, y muchos así lo manifestaron, que se aranceló y se tarifó el encuentro del presidente de la Nación con distintos empresarios del mundo cripto, y que a su vez esto también llamó la atención a las empresas fintech de la Argentina que rankean primeras en el mundo, no podían creer claro, cómo algunos marginales de estas características llegaban al presidente de la Nación. Entonces vuelvo a lo que les decía, ¿no? Y Libra no fue un hecho aislado, el presidente no puede decir que desconocía, porque en octubre y después diciembre del 2024, con una operación similar de otra envergadura, hicieron lo mismo, y la trazabilidad y la conjunción de los personajes son los mismos. Aparece el presidente, aparece la secretaria general y aparecen los nombres de Novelli y Terrones Godoy principalmente.
Maximiliano, ¿qué mirada tienen sobre el trabajo hasta ahora de la causa acá en Argentina, del fiscal Eduardo Tagliano también? Porque sabemos que muchas cosas que con las que han avanzado ustedes en la comisión, primero han sido impulsadas desde la justicia de Estados Unidos.
A ver, algunas fueron impulsadas de la justicia de Estados Unidos, otras fueron en sintonía con la comisión, pero creo que, esto es una opinión mía, no el fiscal o el juez decidieron hacerlas públicas porque iban a quedar en evidencia por la información que ya habíamos revelado en la comisión investigadora de Libra acá en la Cámara de Diputados, y es por eso que, vuelvo a decir, no el trabajo que ha hecho en este sentido la diputada Selva, con respecto a la trazabilidad del dinero de las cuentas cripto,
claro,
y todo eso confirma lo que nosotros vamos a plantear en el informe, con el informe del Ministerio Público Fiscal, más específicamente el área de antilavado del Ministerio Público Fiscal, y la determinación que toma el juez Martínez de Giorgi el 6 de noviembre en congelar estas billeteras con respecto a también a esta información que, vuelvo a decir, coincide, coincide el informe del Ministerio Público Fiscal con la información que nosotros revelamos en la comisión ese 21 de octubre pasado, cuando tuvimos una de las reuniones en estos últimos meses.
Te hago la última por mi parte, Maximiliano. En base a lo que ustedes investigaron, ¿crees que puede haber en lo inmediato o con algo más de trabajo de la justicia, si es que la justicia argentina decide hacerlo, el trabajo, implicación penal del presidente o de su hermana?
Yo creo que puede haber implicación penal de ambos. Por eso, como les decía, ¿no? Y para no adelantar, porque tenemos que terminar de consensuar con los 15 de los 28 que integramos la comisión,
claro.
Acá podemos afirmar que el Libra no fue un caso aislado, que el presidente sigue sin responder quién le acercó ese contrato de más de 42 caracteres alfanuméricos, que habría habido una estafa, que hubo negligencia y ausencia de todo tipo de control por parte del Poder Ejecutivo, que vemos un comportamiento constante del presidente de la Nación y muchos de funcionarios donde confunden lo público y lo privado, que hubo una clara violación de la ley de ética pública y que pudimos, en el poco tiempo que nos dejaron trabajar, revelar información importante de lo que fue la trazabilidad del dinero de Davis con estos personajes marginales del mundo cripto que estuvieron en la promoción del caso Libra, pero que a su vez antes lo habían intentado, como les decía, en octubre con el Tech Forum y después en diciembre con el lanzamiento del token KIP Protocol, Perrones Godoy, Nobel y todos estos personajes.
Está clarísimo, Maximiliano. Entonces, esta tarde a las 16 en la Sala 1, en el anexo A, se va a presentar este informe final en el que viene trabajando la comisión investigadora. Te agradecemos por estos minutos.
No, y a ver, una cuestión que yo quisiera aclarar,
sí,
por supuesto,
favor.
Es una opinión mía personal y demás. Yo creo que la Cámara de Diputados tiene que poder analizar alternativas para una segunda etapa investigativa, por todas las trabas y obstáculos que tuvimos. Y a su vez entendiendo cuál es el rol del Congreso en su función de investigación y cuál la de la justicia, y esperemos que esta causa que lleva adelante Comodoro Py y que ha derivado después de pasar por casi 4 o 5 jueces federales no duerma en el despacho de Martínez de Giorgi y el fiscal Tagliano le ponga la actitud que tiene que ponerle,
claro.
Porque creo que hay datos y evidencia que son ya, digamos, y no pueden ser tapadas por nada.
Está clarísimo. Gracias, Maximiliano.
No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Ahí pasaba Maximiliano Ferraro, diputado nacional, presidente de Coalición Cívica, también uno de los integrantes de la comisión investigadora del caso Libra, que viene con muchísima información cargada la tarde de hoy. Va a haber novedades en la criptoestafa, veremos qué pasa después.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia. En las plazas de Alem.
En los campos de Saavedra.
En los senderos de Coronel Suárez.
La primavera
florece.
Florece.
En provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La realidad está dura, pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero de la Veitia y Alejandro Tuminello.
Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 330 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Llegó el Nini Palusa. Esta semana aprovecha. Yerba playadito por 500 gramos, 1.699 pesos. Y además, este martes 18 de noviembre, 15% de descuento con cuenta DNI. Fíjense del 17 al 23 de noviembre y hasta contacto con los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Lo que me corre en las venas.
de ceder ante tu llanto, dice Julieta Venegas en esta canción que ya se ha convertido en un clasiquito de No te va a gustar, ¿eh? Hablamos de Chau, que no llegamos a comentar que el fin de semana pasado tocaron en el Estadio 1 en la ciudad de La Plata y tuve el gusto de ir. Qué recitalazos que mete No te va a gustar cuando tiene ganas. ¿Qué crees que te diga? Pa. Tres horas, no para.
¿Tres horas? En el 1, tengo que ir al 1 a conocer.
¿Sabes que suena bien?
¿Suena bien?
Yo ya fui 2-3 veces, fui a ver Woz, fui a ver No te va a gustar, y no me acuerdo qué más, y estuvieron todos muy bien.
Massa, eso quiere decir que todavía no me llevaste al 1 a conocer.
Sí, es una cuenta pendiente.
Hace 2 años.
Me olvido, te juro que me olvido.
Hace 2 años que, por favor, te estoy pidiendo.
Deja de prometer cosas.
¿Pero vos querés ir a un recital o a un partido o lo que sea?
Quiero conocer el 1, ¿no? Bueno. Preferiría a un estadio de fútbol conocerlo viendo fútbol.
Viendo fútbol, perfecto, muy bien la Celi, sí, muy bien.
Tomo nota de eso.
Después, lo en prometo. Algún momento, iré yo a algún recital, pero quiero ir a ver fútbol. Bueno, hablando de fútbol.
¿Qué pasó,
empecemos
negro?
A repasar un poquito la agenda, dale. Que está
bueno, vamos a repasar primero y comentar lo que se pregunta el hincha a esta hora. Ahora, por supuesto, vamos a hablar del escándalo arbitral de ayer, uno más, y de lo que está y lo que pasó después, ¿no? Las consecuencias de ese papelón que dio la vuelta al continente con Barraca Central, una vez más como protagonista. Pero esto es de hace minutos, por eso lo quiero comentar. Borrador de días y horarios para los cruces de octavos de final del torneo clausura.
Repasemos.
Sábado 20 horas, Vélez Argentinos. Sábado 10 de la noche, Central Córdoba, San Lorenzo.
Qué tarde.
Domingo 5 y media de la tarde, Rosario Central Estudiantes. Domingo 8 de la noche, Boca Talleres. Lunes a las 5, Riestra Barracas.
Qué partido,
Sí.
Toca los planetas.
Te iba a decir,
¿cómo es eso?
Es como yo soy beneficiado. No, yo soy beneficiado.
No me gustaría ser el árbitro asignado.
Es el hombre del año de los beneficiados.
Spider de beneficiados.
Qué locura.
Dos caballos del comisario enfrentándose a sí mismo.
Van a ganar los dos. No sé cómo, pero van a ganar.
No, yo creo que el árbitro, cuando tire la moneda, va a decir, bueno, del lado que caiga.
No, esa moneda cae de canto.
¿Sabes cómo arrancan con piedra, pero tijera ese partido?
No, aparte, va a ser el único partido en el que el empate valga 3 puntos para ganar.
Claro, por eso van a ganar los dos. Va a ser una cosa de loco.
Lunes 7:30 de la tarde, Racing River.
Epa, pará.
Momento. Repetí el horario.
Esto es borrador, ¿eh?
Sí.
7:30 del lunes feriado.
Lunes feriado.
Racing River.
¿Hacemos un asadito?
Hagamos una apuestita.
Verdiñas.
Una apuestita.
Sí, bueno, a ver.
Si gana la KD.
¿Quién paga? ¿Qué se paga? Ponemos un premio y lo pagan.
Me gusta. Gana. Si gana la KD, nosotros nos debemos un asado.
El empate no se paga.
El empate no se paga. No, no,
además no se puede empatar. ¿Qué pavo que soy?
No.
Claro. Uno va a ganar.
Y hay alargue ahora, recuerden.
Hay alargue. Bueno, no importa. ¿Y
nosotros
qué gana?
Ya,
¿qué
te
pasa?
Ya te debemos un asado a vos.
Sí, ese no se negocia.
Ese no, yo por no. Eso. Cuando salgamos todos a comer, vos ya estás invitado.
Yo una no pago.
La NECAR no la pagás.
Un whisky. ¿Hecho?
Vos whisky, yo vino. Uno bueno. A la altura económica del whisky.
Sí, estamos bien. Listo, bueno.
Cerrado. Dale.
Lunes 10 de la noche, atención hinchas de Gimnasia, Unión y El Lobo. Y el miércoles, esto tiene que ver con que Lanús va a jugar el fin de semana la final de la Copa Sudamericana, el miércoles de la semana que viene, 9:30 en principio, Lanús-Tigre. Esto a modo de adelanto, me escribe un amigo, me dice, Riestra Barraca juegan sin árbitro. Es la otra posibilidad.
Es cierto.
Bueno,
con el potrero.
Comentaba esto solo a modo de adelanto. Sí. En un ratito repasamos lo que ocurrió ayer.
Sí, dejémosle un espacio especial a eso porque me parece que amerita un poquito más de tiempo para poder enfocarlo bien.
Sí.
Porque es, la verdad, ya impresentable. Un escándalo tras otro en el fútbol argentino.
Vamos
ya
a escuchar.
Ya medio insoportable.
Sí, testimonios de lo que fue el bochornoso partido, el bochornoso arbitraje en Barracas Huracán, y también vamos a comentar algunas cuestiones que se desprenden de lo que pasó con Madryn y Deportivo Morón. Bueno, todo tiene que ver con lo mismo, con esta AFA y con este fútbol argentino, en el cual somos campeones del mundo, bicampeones de América, pero después en el día a día nos está costando y mucho.
Pane, ya se nos hicieron casi las 10 de la mañana y todavía no tiramos ningún adelanto, ningún tema de internacionales.
Vamos. Bueno, esto tiene que ver con lo que está pasando en el Caribe y todo el despliegue militar de Estados Unidos. Ayer Trump fue un paso más allá, o varios pasos más allá.
A ver.
Y dijo que va o podría ordenar ataques contra narcos en suelo mexicano.
Y dale con
ya
los
no
narcos.
Ya venezolano, mexicano.
¿Ya México también?
México también. Es más, dijo textual, estaría orgulloso de hacerlo. Eso dijo Trump sobre México, además, interviniendo directamente en las cuestiones obviamente internas de México, dijo, en México las cosas no están bien, y citó la protesta del sábado. Es cierto, hubo una protesta opositora.